Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Oye, que ya va siendo Navidad, ¿no? Ya tú el árbol lo tienes puesto ya, ¿no?
Bueno, lo creo, yo todavía, reconozco que todavía no lo vamos a poner. No, pero mira, ya que lo dices, venga, venga, vamos a poner un poquito de Navidad. Vamos, vamos allá. Yo lo voy a poner este fin de semana que vienen los niños a ponerlo. Es que yo tengo que ponerlo con los niños y como yo los tengo un fin de semana así y otro no, pues me toca este fin de semana poner el árbol de Navidad con los niños.
Vale, bueno, pues está bien, eso está bien.
Así
pues
que nada, pondremos a María Carey.
Amenizamos un poquito, si todos felicidad y alegría. Mirad Economist hablando de la economía española.
Efectivamente.
¿No? Y seleccionando a la economía española como la mejor economía avanzada del año.
Espera, que antes de que me hables de eso, te quiero preguntar una cosa. ¿Tú crees que Elon Musk ya tiene tanta fortuna como tú y como yo juntos?
Bueno, separados.
Sí, pero juntos pues no sé.
Yo no sé si los oyentes son conscientes de las estimaciones de Bloomberg. Nunca nadie antes, y hoy lo ha conseguido, las últimas horas lo ha conseguido Elon Musk, alguien había tenido una riqueza y un patrimonio de 400 mil millones de dólares. Espectacular, brutal. Nunca antes, yo no soy capaz de entender cuánto es esa cantidad, porque realmente la vida no te cambia tanto de tener 100.000 millones a 200.000, a 300.000, a 400.000. Tu día a día no puede cambiar. O sea, puedes crear otra empresa, decidir qué haces con el dinero, ¿no? Ese es el estrés, pero la vida en el día a día no cambia. Es que es espectacular, es que es brutal. Es el más del PIB de muchísimas comunidades autónomas en nuestro país.
Bueno, yo creo que de la mayoría, si no de todas, claro, ¿eh? O sea, yo no sé si hay alguna que tenga
400.000 millones, nuestro PIB que está en 1,4 billones.
Eso
más
es,
o menos,
es el del PIB español, claro. Sí.
Claro.
No, es
verdad que el dinero él no lo tiene en los billetes tal cual, porque es por participaciones en empresas como SpaceX, que acaba de recibir una valoración espectacular para pagar a los empleados que tienen acciones de la empresa. Y bueno, esa riqueza viene de participaciones en empresas, ¿eh? No solo de dinero, podríamos llamarle en el banco, ¿no? Pero, wow,
sí, es verdad que que de entre tener 200.000 y 400.000 yo creo que no te cambia nada la vida, porque tu vida es exactamente la misma, ¿no? Es como entre no tener nada y tener 100 euros, pues la vida tampoco te cambia mucho, es decir, pero en esos niveles por abajo o por arriba, no, la vida ya no te cambia, ¿no? Pero a efectos de estadísticos es brutal, ¿no? Porque claro, es el hombre más rico del mundo, con diferencia sobre el resto. Es tremendo, ¿no?
Absolutamente. Y bueno, lo que yo increíble. No sé es lo que le seguirá beneficiando su acercamiento a Donald Trump. Y fíjate que eso es lo que me inquieta, porque nosotros desde aquí lo vemos casi, si me apuras, como una comedia, como una película, como una serie de Netflix, ¿no? El apego entre un empresario y Elon Musk, su objetivo de convertir en la administración más eficiente y el proteccionismo que sobre él, o la confianza que sobre él vierte el próximo presidente de Estados Unidos. Pero ¿te imaginas qué pasaría aquí? ¿Tú te imaginas qué pasaría aquí si un presidente del gobierno, alguien que gana las elecciones, apadrina a un empresario y sus empresas se revalorizan? Y suben vamos a poner un caso de el presidente de un club de fútbol y de una constructora en España, un hombre muy conocido, ¿no? Un hombre de éxito en los negocios. ¿Tú te imaginas que llega un presidente del gobierno y le apadrina y desde entonces su título se dispara en bolsa? Aquí se crearía un
mercado. Bueno, tú imagínate,
¿no?
Fíjate si con todo el lío de lo de Aldama, encima sus acciones hubieran disparado. Bueno, aquí ya hemos tenido alguna cosa parecida con el tema Hidalgo y Europa, pero bueno, por ahí van los tiros,
bueno,
¿no?
Pero eso, cuando salga a la luz todo lo que realmente pasó y lo que no pasó, bueno, pero no estamos hablando de un Elon Musk, comparando con algún empresario clásico de la economía española, de un IBEX 35, que alguien que gane, además haciéndolo visible y público. ¿No? Que aquí nos escandalizaríamos, pero en Estados Unidos es lo más normal del mundo.
Aquí nos escandalizamos simplemente porque alguien que tiene un poco de poder político acude al palco de un estadio de fútbol. Y ya nos decimos, uy, ya están haciendo algo raro, ya hay negocios ahí.
Ya.
¿O no?
Bueno, pero aquí todos sabemos en otros lugares hacen negocios, ¿no? Y todo
evidente.
El mundo habla con todo el mundo, y que cuando no quieres que una reunión o que un encuentro salga a la luz, pues te preocupas de que todo esté apagado y todo esté en silencio, ¿no? Para que no haya imágenes, no haya fotos, no haya registros.
Así es, bueno. Efectivamente. Oye, que querías comentar algo. Hoy fíjate que nuestros contertulios de la tertulia económica de mañana ya han estado ahí haciendo sus pinitos en el chat que tenemos en WhatsApp con este informe del The Economist, que ha venido hoy a alegrarle un poco la mañana a Pedro Sánchez, porque ha tenido un debate, una sesión de control durita, pero esto por lo menos digamos que ha sido como el ¿no? Como el,
pues bueno. Mira, no estaba siguiendo a Pedro Sánchez porque estaba siguiendo en Inditex, ha publicado resultados y se ha desplomado en bolsa. Luego si quieres comentamos.
No, ahora lo comentamos.
Efectivamente, sí. The Economist pone a España como la mejor economía avanzada del año 2024, incluso resalta el resurgir de los TIC, ¿no? Esos países a los que se criticó tanto la crisis financiera, Portugal, Italia, Irlanda y Grecia. Bueno, pues es verdad que estamos creciendo. Lo que yo me pregunto es, ¿que te coronen como mejor economía con una tasa de paro del 11% tiene sentido? Y alguien estará diciendo, ¡ay, está buscando la parte negativa! Pues sí busco la parte negativa, porque seguimos renqueando muchísimo en innovación, en inversión, en industria. Mira, hablando de innovación, hoy en el programa de defensa tuve la oportunidad de hablar con un organismo que depende del CNI, con el Centro Criptológico Nacional. Y abordábamos cuáles son las ciberamenazas que tenemos como país y principalmente dónde están centrados ellos en su trabajo, que entre otras cosas, pues en los ransomware o ciberataques a través de los grupos de crimen organizado, ¿no? Que cada vez son más sofisticados, o en otro tipo de ataques que lo que pretenden es obtener información, sea de gobiernos o sea de empresas. Esos son los grandes focos del ciberataque. Y lo que me decía el responsable del Centro Criptológico Nacional es que en España pues tenemos, por ejemplo, una carencia, y es que somos compradores de tecnología de defensa. No la producimos nosotros, tenemos algunas empresas que trabajan muy bien, pero son pequeñitas, que en definitiva nosotros compramos fuera. Lo que dijo el informe Draghi, lo que dicen todos los informes, que compramos fuera y no lo tenemos aquí, pues hombre, sacar pecho de que una economía crece está muy bien, en parte ha sido por el turismo, pero tasa para el 11%, tenemos carencias en innovación, tenemos que comprar fuera porque dentro todavía no lo tenemos todo. Es verdad que es bueno lanzar mensajes positivos porque eso anima a seguir trabajando, pero no creo que esté todo hecho. Y además la situación llama la atención, la situación de bonanza que vivimos en el sur en comparación a la del norte, sobre todo Alemania, porque Alemania está pasando por un bache energético de aupa, ¿no? Y está tumbando toda su industria, pues seguimos hablando de ello, desde que empezó la guerra con Ucrania y todos los problemas energéticos. Está muy bien que la economía vaya bien, pero joder, que también tenemos un plan Next Generation, Federico. Es que solo faltaría que España no creciera con un plan Next Generation, con conflictos en torno al Mediterráneo que animan a la gente a venirse de turismo a España, con inversión en España en sectores como el inmobiliario, porque otras economías o otros países ya tienen el inmobiliario muy caro. Hombre.
Así es, efectivamente. Oye, me decías lo de...
¿Cuántas veces se nos vendió que el Next Generation iba a impulsar la economía española?
Bueno, todas las del mundo, o sea, y ahí está.
Estamos en 2024 y ¿cuándo empezó todo aquello? En 2020.
Sí, sí, efectivamente.
Hombre, pues en algún momento se tenía que notar algo. Bueno, dime.
Algo es. No, que lo que se ha notado hoy es...
Yo tengo carrete para rato.
Ya no, pero que lo que... Te decía que lo que se ha notado hoy es, que como lo comentabas antes, es esa caída sorprendente de Inditex. Hablando de ricos,
bueno,
¿no?
Bueno. Sí, sí, hacía años, que no caía, muchos años que no caía tanto en bolsa, un 6 y pico% la caída, vamos, desplome, porque a veces alguien dice un 1% desplome, no, un 6% es desplome. Mira, pues al final lo que sucede es que se esperaba un ritmo, Inditex crece y tiene resultados récord, ese concepto nos tiene que quedar claro. ¿Qué sucede? Que si estaba creciendo a ritmos de doble dígito, no solo eso, en los 9 primeros meses del año pasado, 2023, el beneficio creció más de un 30%. Quiero decirte, ¿qué pasa ahora? Que el beneficio crece, pero el crecimiento es de un solo dígito. Y entonces el mercado dice, wow, espérate, que la cotización estaba muy alta, descontando que estos crecimientos se iban a tener siempre, ¿no? Es verdad, mira, siempre es bueno recordar lo que pasa con el mercado de la ropa, el mercado textil, está muy atomizado, hay muchísimas empresas, hay mucha competencia. Tú, de hecho, vas por la calle, ¿no?
Sí.
Y tienes, en cualquier tienda del centro de cualquier ciudad, tienes 10, 12... 15 marcas de las que entrar a comprar ropa, ¿no? Inditex realmente solo tiene el 1% de cuota de mercado textil de ropa mundial. Entonces, al final, lo que tiene que hacer es trabajar algunos mercados para tener más presencia. En donde está volcada ahora, por ejemplo, es en el mercado estadounidense, ¿no? El mercado americano, pero a su vez ahí hay mucha competencia. Dicen los analistas que hay sobrereacción, volatilidad, que esto no cambia el buen hacer de Inditex. Tiene una caja, Federico, si ponemos a Elon Musk como ejemplo de hombre millonario, sí. Inditex es una de esas ejemplos junto a Apple de lo bien que sabe manejar su caja, de no tener deuda, de gestionar muy bien todo el efectivo que se va generando, ¿no? Pero bueno, esto es la bolsa. Ya sabes uh-huh. que una cosa es la valoración que se le puede dar a una empresa y otra el precio, ¿no? Y hay precio porque hay dos personas que discrepan sobre cómo intercambiar las acciones de una compañía.
Así es, efectivamente. Oye, cambiando de tema, mañana reunión del Banco Central Europeo.
Venga, la última del año, reunión del BCE, se espera que baje tipos de interés, ya estuvo anticipando tu Euribor estas bajadas acumuladas del precio del dinero, será la cuarta bajada del precio del dinero lo que llevamos de año. Uh-huh. Hoy tuvimos dato de IPC, de precios de inflación en Estados Unidos, que es uno de los datos más importantes para todos los mercados y también para las bolsas, sí. Porque determina lo que haga la Reserva Federal, que se reúne la semana que viene, ¿no? Y en uh-huh. principio se apunta también a una bajada del precio del dinero, pero oye, que tienen la inflación en el 2,7, que la cosa no va a estar tan fácil. Lo de mañana sí, y fíjate, pues, ¿dónde está el interés? No solo en ver cuál puede ser la senda de evolución del precio del dinero. A ver qué dice Lagarde sobre Francia, ¿no? Uh-huh. Sobre la tensión en Francia, ella siempre suele pedir reformas estructurales, pero hombre, entiendo que algo más dirá, ¿no? De un país que conoce tan bien, vamos, o sea, quiero decirte que es su país, entonces es claro. Yo que bueno, pues entrará de lleno en la situación de la economía francesa y qué pasaría.
Sí, hasta ahora no ha dicho nada.
La Europa estaría dispuesta a rescatarla. Bueno, y además es que aunque haya habido algunos pronunciamientos sutiles, pues es que bueno, pues se junta todo lo que ha pasado tras la victoria de Trump, ¿no? Yo creo que va a ser interesante la rueda de prensa de mañana. Vamos a tener un programa especial, como uh-huh. habitual, ¿eh? En Capital Radio, 2:30 de la tarde, con analistas para seguir las palabras en directo. Bueno, y comentar un poquito, a ver qué mensajes se pueden leer entre líneas. De lo que
bueno, pues la cuestión es que podemos acabar el año con nuevas bajadas de tipos de interés y eso no es una mala noticia, ¿no? En principio, es una buena noticia.
Bueno, sí, ya sabes que en esto depende, ¿no? Que en economía podemos argumentar para cualquier cosa. Sí. Mañana se bajan los tipos de interés, eso está claro. La clave es si van a ser, lo previsto es que van a seguir bajando en el año 2025, pero todo va a depender de cómo vaya la inflación, porque la economía de centro y norte de Europa está tocada, pero la inflación ha desaparecido del todo. En Alemania vuelven a tener la inflación por encima del 2%. Parecía que el episodio de inflación había acabado y no ha acabado. Y bueno, entre otras cosas, pues el precio de la energía, seguimos sin hablar del precio de la luz, pero se ha ido bastante al alza con el frío que estamos teniendo y las necesidades que hay. ¿Por qué bueno, por qué malo? Pues si baja los tipos de interés es porque la inflación está controlada, pero también el crecimiento uh-huh. está muy débil y entonces intenta animar la economía. Si los tipos de interés no bajan más es porque aunque tengamos el crecimiento débil en economías como la alemana o la francesa, la inflación todavía es una amenaza. Así que veremos los datos data dependent, ya sabes, ¿eh? La RAE ha seleccionado sus términos, yo creo que nosotros para este año en lo económico, Fede, podríamos elegir
hacer lo mismo, que... claro que sí. Lara Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance y hablaremos de eso, efectivamente. Cuídate, buenas noches.
Gracias por el villancico, ¿eh?
Feliz Navidad.
Buenas noches.